En Radio Martí vamos a estar hablando con el escritor cubano y ex embajador estadounidense Armando Valladares, que además es integrante del directorio y del Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia, al igual que el doctor Marcelo Feraud. Han realizado un viaje hasta la Argentina, específicamente a Santiago del Estero. Gracias, Armando, por acompañarnos aquí en este espacio especial de Radio Martí.
Es un verdadero placer y un honor para mí estar con ustedes y poder compartir esta experiencia triste que hemos tenido en esta misión nuestra, que no es la primera misión de derechos humanos que el Instituto Interamericano por la Democracia realiza, porque uno de los fundamentos del Instituto Interamericano por la Democracia es precisamente la defensa de los derechos humanos. Nosotros somos una organización no lucrativa, formada toda por voluntarios, hay hombres, mujeres, políticos, intelectuales, y la organización vela y lucha por la democracia, por la propiedad privada, además por el derecho a todo tipo de libertades, tal y como está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en este caso, recibimos una denuncia de un lugar muy remoto, Santiago del Estero.
Exacto.
Esa es una provincia que está a una hora y media aproximadamente de vuelo desde la capital, desde Buenos Aires, porque allí ocurrió algo de verdad surrealista, por así decir. Hay un juez que se llama Federico López Alzogaray, que es nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Y entonces, este señor demandó a un humilde campesino, Manuel Ardiles, que tenía una finca pequeña de 30 acres de tierra. Ya esto había ocurrido con antelación, ya este juez había hecho exactamente lo mismo con otros 10 campesinos a los que despojó de sus propiedades. En estos 10 casos anteriores, el argumento para despojarlo era que quizás hace 4 años se demoraron 2 días en presentar un documento, o quizás no habían certificado el último año el título de propiedad como debía hacerse, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Manuel Ardiles, todo estaba perfectamente legal, todo estaba legalizado como manda la ley, y no hubo argumento ninguno para despojarlo de su tierra con ninguno de estos pretextos. Y entonces ocurrió algo surrealista. El juez dijo que en el 1722 una tatarabuela, nieta, es un parentesco ese que se me hace imposible repetir, pero un antecesor de él, en el 1700, cuando todavía no existía la República Argentina.
Fíjese usted.
Él argumentó que eso había sido propiedad de esta gente, de sus antecesores. Y si en un proceso, porque el abogado del Departamento de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia, Marcel Feró, es un abogado, conoce la ley, estuvo explicándonos a nosotros y a la persona con la que hablamos allí, que estos procesos a veces son largos, ¿no?
Claro.
Pero el juez lo que hizo fue utilizar su autoridad y la diferencia, imagínate la diferencia, es decir, del presidente del Tribunal Superior de Justicia contra este humilde campesino. Y en unos pocos días, sin ningún tipo de los trámites que normalmente se hacen para despojar de su propiedad a una persona como esta, con más de 50 efectivos militares, se presentaron allí y los votaron.
O sea, pero, abuso de poder y violación de derechos humanos en este caso.
Absolutamente, y violación institucional.
Además.
Entonces, no solamente le quitó la tierra, sino que además no les iban a permitir siquiera que sacaran la ropa. Y se quedaron con los animales, con los santos, con en fin, se quedaron con todo lo que tenía allí. y posiblemente este juez pensó que esto era el caso número 11 y que eso no iba a trascender para nada allí donde él tiene un control absoluto. Y entonces, pero se equivocó porque trascendió y ya esto es un tema internacional, porque el instituto, cuando va a este tipo de investigaciones, no emite criterio ninguno in situ, es decir, allí no dijimos absolutamente nada de que nos parecía, si era bien, si era mal, porque el objetivo de nuestra visita era escuchar a las dos partes, a la víctima y al victimario. Y estuvimos con Manuel Ardiles, el campesino, y su familia. Él estaba en unas condiciones tal que no pudo hablar, no podía hablar. Estaba, tengo una foto que le hice allí, parecía uno de esos supervivientes de los campos de concentración nazi. Nos cuenta su abogado que Juan Roberto Parra, que es como se llama su abogado, estuvo con nosotros todo el tiempo, que solamente unos 4 meses atrás, este hombre, que ya no podía ni hablar, porque no pudo articular palabras, yo le abrí el oído y le dije, usted tiene que luchar, tiene que mantenerse, no está solo, vamos a ayudarlo. Y el hombre quizás movía un poco la cabeza, pero en muy malas condiciones, y nos dice el abogado que hace 3 o 4 meses iba 10 kilómetros en bicicleta a verlo a él, al pueblo donde está el abogado cerca de allí, y regresaba. Es decir, hacía 20 kilómetros en bicicleta 4 meses después, era un esqueleto y no podía ni hablar. Todo se filmó y al día siguiente nos recibió el vicegobernador de ahí del estado, el doctor Carlos Silva Neder, porque el gobernador estaba de vacaciones. Él fue amable desde el punto de vista del protocolo, fue correcto, nos obsequió lo que dan allí a los visitantes importantes, pero en ningún momento dijo una sola palabra que significara que estaba de acuerdo o que apoyaba lo que había hecho este juez. Es difícil apoyar una actuación como esta. Después, allí mismo estaba la ministra de Justicia y de los Derechos Humanos y nos dijo que el señor Ardiles y su familia estaban bien porque ellos habían conseguido, habían dado una casa y se estaban ocupando de todas las necesidades que tenía la familia. Yo le dije, lamento mucho, señora ministra, decirle que usted ha sido muy, muy mal informada. No existe nada de eso. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo usted me va a decir? Bueno, es que yo pasé junto con nuestro abogado Marcel Feró la tarde entera, ya hasta el anochecer, con esta familia. Y viven en condiciones miserables. Tanto es así que la esposa nos dijo que hacía semanas que no podía tomar los medicamentos que necesitaba porque no tenían dinero para comprar esas medicinas. Pero es increíble. Y entonces le enseñé la foto. Cuando le enseñé la foto a ella y al vicegobernador, pues quedaron impactados porque la foto es impactante. Explicamos todo parte de lo que hemos dicho de cómo trabaja el instituto. Le dijimos que nosotros, cuando regresáramos con toda la información obtenida, pues entonces nuestros especialistas en el instituto iban a emitir un criterio y una opinión. Pero que esa opinión no se quedaba dentro de las oficinas del Instituto Interamericano por la Democracia. Eso se iba a enviar a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, al Departamento de Estado, en fin, a todas las instancias que fuera posible para informar, para crear un estado de opinión acerca de esta situación. Ya ha trascendido porque dimos la conferencia de prensa, una en Santiago del Estero y otra en Buenos Aires. Constantemente están llegando nuevos artículos en los periódicos porque el lunes Manuel Ardiles falleció.
O sea, este lunes, estamos hablando de esta semana, lunes. O sea, estamos hablando el día lunes. 23 de enero de este 2023.
Exactamente, el lunes al mediodía falleció. Y yo hice una declaración que dije que había fallecido a consecuencia de lo que había hecho el juez Federico López Alzogaray, que yo podía decir que fue este juez el que lo mató, sencillamente porque ese hombre llevaba 70 años en ese lugar, toda su vida, su familia, y de pronto llegan un día un grupo de militares y lo desalojan y lo botan de allí. Todos los recursos que su abogado presentó han sido rechazados. Todas las vías legales que en estos casos normalmente hace la gente para defenderse y apelaciones, todas fueron denegadas. Es decir, hubo una actitud de apoyo a esta situación en esta actitud de negarle al abogado de esta familia todas las posibilidades de poder apelar a esta decisión. Después seguimos entrevistándolo con el segundo jefe del Tribunal Superior de Justicia, que por supuesto en ningún momento tampoco pudo justificar o guardar silencio frente a lo que había sucedido. En esta ocasión, este segundo jefe de este tribunal nos dijo que él solamente apoyaba todo lo que estuviera hecho conforme a la ley. De hecho, pues, nos estaba diciendo que él no estaba de acuerdo con eso. Porque, como dije al principio, es difícil justificar este tipo de actuación. Además, no hay ningún beneficio en eso.
Usted, embajador, y además como escritor, como cubano que nació en la isla y ha padecido los horrores del castrismo, ¿encontró algún paralelismo entre este hecho y los que se han sucedido en la isla? A partir del 13 de diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la ley de expropiación forzosa, algo que ya se es demasiado habitual dentro del castrismo, Armando.
Por Dios, eso comenzó en el 1959. Es decir, la propiedad privada desapareció en Cuba. Esto que yo estoy viendo aquí viene ocurriendo en Cuba desde siempre. Esa es una de las esencias de la revolución, el despojo. Y todos sabemos, los cubanos, que toda la gente que en Cuba tenía propiedades, tierras, negocios, todo eso fue sencillamente decomisado y sin recompensar económicamente a los dueños, como acaba de ocurrir también aquí en Santiago del Estero. Nosotros fuimos únicamente para investigar ese caso, porque fue la denuncia que llegó al instituto. Pero indagando allí, ese no es un caso único. Hay cientos y cientos y cientos de campesinos cuyas tierras han sido quitadas de esta manera ilegal. Totalmente. Es algo así como que... Y uno de los argumentos escuchamos en otros lugares, en la provincia y en otras provincias, es el hecho de que le están argumentando a los dueños legítimos de esas propiedades, que esas propiedades no eran de ellos, que esas habían pertenecido a los indios, a los mapuches, a los primeros. Es decir, es como si ahora los Pieles Rojas empezaran a quitarle el terreno a Nueva York, porque ellos estaban ahí antes de que llegaran los que hoy, los norteamericanos. En fin, es una cosa surrealista, totalmente surrealista.
Le quiero agradecer, Armando, estos minutos para que usted nos contara al pueblo cubano lo que pasó o está pasando esa familia, porque claro, el señor falleció, pero sus familiares todavía están allí y es una lucha que tienen que tener, o sea, la familia de Asencio Ardiles. Pero estaremos pendientes de todo lo que sucede y sobre todo ya ustedes han dado estas dos conferencias, estamos dando a conocer el hecho a través de las frecuencias de Radio Martí y habrá muchas más hechos que dar a conocer. Gracias por estos minutos, Armando.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer esto que está ocurriendo en este lugar, porque solamente la difusión y el conocimiento fuera de allí, de Santiago del Estero, puede ayudar a que esta familia, que es nuestro objetivo, recupere su propiedad y sean mucho más cuidadosos en el futuro para que eso no pase más.